Santiago capítulo 3, libro de Santiago capítulo 3. En este libro de Santiago hemos aprendido mucha doctrina práctica y al mismo tiempo profunda. Y esto puede ser en un sentido un poco incómodo porque Santiago está revelando personas que dicen que son de la fe, pero realmente no muestran las características de un creyente. Es práctico cuando uno tiene que examinar a sí mismo, como dijo San Pablo en el segundo de Corintios, había problemas en la iglesia y Pablo dijo a ellos, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Es saludable para uno examinar a sí mismo. Y no simplemente llegar al día del juicio para encontrar una sorpresa insoportable. Pero al mismo tiempo tenemos que resistir la tentación de juzgar a otros. Y esto veremos más tarde en este mismo libro, Santiago 4:11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, tenemos material para juzgar a nosotros mismos. Y no juzgar a otros, porque si uno dice que tiene fe en Cristo o quiere aprender más de la Biblia, está aceptado, bienvenido. Pero hay una ocasión en que sí es necesario juzgar. Y eso es algo que puede impactar a varias familias aquí presentes hoy. Cuando los jóvenes llegan a la edad de casarse, o si es, la persona ni es joven, pero si es viuda o divorciado y va a casar otra vez, y sabe que es un requisito casarse con uno de la fe, se tiene que juzgar el posible esposo o esposa para ver si su fe es una realidad o solamente una profesión vacía. Y para hacer esto se puede emplear preguntas que salgan de este libro de Santiago, de lo que hemos aprendido ya, cumpliendo casi 3 capítulos y vamos a terminar el tercero hoy, Dios ayudando. Pero puede preguntar, los padres ayudando al joven, ¿puede esta persona sufrir pruebas con paciencia, confiando en Dios? Santiago 1:2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Y puede continuar preguntando, ¿es esta persona como esposa o esposo potencial un hacedor de la palabra? ¿Y no solamente un oidor de la palabra? Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si la persona es solamente oidor, engañando a sí mismo, tú no quieres terminar como engañada también en un matrimonio miserable. ¿Puede esta persona controlar su lengua? ¿Y tiene un interés en la caridad cristiana que era tan importante para Santiago y para Cristo? Santiago 1:26. Hemos sacado un montón de preguntas en el primer capítulo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y finalmente, como vimos en el último estudio, ¿tiene esa persona una fe viva, activa, fructífera? ¿O tiene esa persona una fe muerta, vana, o hasta una fe de demonios? Santiago 2:14, era hace dos semanas. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen, y cuando dice desnudos aquí no es totalmente desnudo, pero tiempo de frío, noche y no tiene ropa suficiente. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios crean y tiemblan. Hasta los demonios creen muchas doctrinas sanas, pero no le ayudan para nada, sino anticipar su destrucción. Entonces, puede ser una persona que proponiendo el matrimonio que ni tiene una fe verdadera. Y esta es la razón de que no se case con la persona inmediatamente antes de conocerla. Tienes que saber si su fe es en realidad creíble y que no es simplemente un cristiano artificial viviendo en el autoengaño. Y no quieres pasar tu vida compartiendo con el tal su vida de autoengaño. Bueno, hoy día tenemos un texto breve, ha sido leído, pero también es profundo y es terminando el resto de capítulo 3. Empezando en versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Puse por título del mensaje de hoy, la sabia mansedumbre. Que Santiago va a presentarnos dos formas de sabiduría. Una viene de arriba y la otra viene de abajo. 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. La sabiduría era algo muy deseable en la cultura de los judíos. Y Salomón escribía mucho sobre ese tema, pero la persona no es sabia solamente porque se puede llenar su mente con mucha información. Vivimos en la época del internet en que todo el mundo puede averiguar lo que sea, hasta empleando la inteligencia artificial. Pero Santiago está revelando a nosotros un secreto valioso. La sabiduría no está comprobada solamente por las palabras que salgan de tu boca, sino por la manera en que vives tu vida. Tienes que mostrar tu sabiduría por tu manera de vivir. Otra vez 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad. La persona que anda causando divisiones, contiendas en la casa, en la iglesia, hasta en el negocio, y está compartiendo la vida amarga, simplemente no sabe nada de sabiduría. Se conoce el árbol por sus frutos, como Cristo Jesús nos enseñaba. Y si uno quiere presentarse como un sabio, pero es una fuente de amargura, está mintiendo en contra de la verdad, o sea, en contra de la verdadera sabiduría. 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre, porque si tiene celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal, diabólica. Esto dice la Biblia, no estoy inventando nada. Pero esto es otra gran revelación. Santiago nos enseña que hay dos formas de sabiduría. Una es santa, la otra es francamente diabólica. Y esto puede ayudarnos en tratando de entender los problemas modernos de nuestro mundo. La sabiduría terrenal, animal, diabólica, es sumamente destructiva. Y esto podemos observar ahora en todos lados. Pero es algo que no tiene lugar en las iglesias de Cristo. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ha habido iglesias que ni han sobrevivido cuando vino esa sabiduría animal causando divisiones y confusiones. Tito observaba esto y daba una sugerencia a todo el liderazgo de las iglesias. Tito 3:10. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. A veces los tales se sienten como que son sabios, pero por sus frutos, o sea, por los resultados de su influencia, se ve claramente que andan operando con una sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Simplemente hay dos formas de sabiduría. Una viene de arriba, la otra viene de abajo. Una es pacífica, la otra causa contiendas y amargura. Una viene de Dios y la otra es diabólica. El punto central del mensaje de hoy es bastante simple. La forma de sabiduría que tienes será conocida por sus frutos. Y es una enseñanza que viene directamente de las enseñanzas de Cristo Jesús, el hermano mayor de Santiago. Otra vez 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y esto es lo que queremos. No solamente en la iglesia, sino en el hogar o hasta en el trabajo. Cuando hay cristianos maduros en el lugar del trabajo, puede ser que por su presencia se mantengan la paz y la falta de hipocresía. Si son conocedores y personas que practican la sabiduría verdadera, o sea, la sabia mansedumbre. Porque la sabiduría auténtica, divina, no vendrá con la arrogancia ni por el orgullo humano, sino que el Espíritu Santo de Dios estará con la persona guiándole en la humildad, en la mansedumbre. 18. Y el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Queremos una sabiduría que puede producir la paz. O hasta restaurar la paz cuando uno ya la ha dañada con la otra sabiduría, la que es animal. Y por supuesto, Santiago estaba otra vez sacando verdades que escuchaba de su hermano mayor, Cristo Jesús. Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz en las iglesias es muy valiosa, es muy importante. Y Santiago seguramente observaba todo esto en sus años de liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Se observaba hermanos, hermanas llegando con la sabiduría divina, ayudando a otros en su crecimiento espiritual. Pero seguramente se observaba también personas que llegaron llenos de su orgullo carnal, proclamando su sabiduría terrenal, animal, diabólica, causando problemas graves que otros tenían que gastar su tiempo y su energía tratando de corregir. Bueno, esto es la conclusión del capítulo 3. Y quiero terminar con unos puntos doctrinales que salgan de esa revelación de las dos formas de sabiduría. Doctrina número 1. San Pablo enseñaba también la diferencia entre estas dos formas de sabiduría. En el 1 Corintios 1:18, Pablo dijo: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, promesa de Dios, dice: destruiré la sabiduría de los sabios. Y está hablando de la carnal, la diabólica. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Hermanos, el impacto del Evangelio cuando está creciendo en influencia es la destrucción de la sabiduría falsa, terrenal, animal, diabólica. Regresando con San Pablo, dice: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ellos, los del mundo, van a pensar que nuestra sabiduría es locura, pero no van a tener la capacidad de refutar nuestros resultados con las vidas rescatadas y transformadas. Regresando a Pablo, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación de las Escrituras parece locura a los del mundo. Posiblemente hay gente en estas tiendas al lado. ¿Qué hacen esta gente todo, cada semana escuchando estas palabras? Parece locura. Pero nosotros podemos observar las instituciones del mundo ahora, sus escuelas, sus gobiernos, hasta sus negocios cayendo en un colapso por la falta de sabiduría divina. Pablo otra vez: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin Cristo Jesús, la sabiduría divina es simplemente imposible. Pero si tú realmente tienes a Cristo, tienes esa sabiduría. Una frase más de Pablo: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. En fin, No hay ni competencia ni comparación entre sabiduría divina y la muy común en nuestros tiempos, la diabólica. Desafortunadamente, en nuestros tiempos, muchos jóvenes cristianos pasan años en las universidades paganas donde se aprendan a abandonar la sabiduría divina para reemplazarla con la terrenal, animal, diabólica. Y esto es una tragedia triste. Pero siglos antes, en este país, todas las universidades prestigiosas eran establecidas para comunicar la sabiduría divina. Ahora se sienten vergüenza de esto porque está escrito en todos lados. Harvard, Princeton, Yale y muchos más estaban establecidos para conferir la sabiduría en Cristo a los jóvenes que deseaban avanzar el reino de Dios. Y era el mismo en Inglaterra y otras partes de Europa. Pero poco a poco, por un cambio catastrófico de cosmovisión, se abandonaron la sabiduría divina para poner en su lugar la terrenal, animal, diabólica. Y en nuestra generación estamos experimentando los resultados. Puras guerras y destrucción constante. Y hasta una economía que es al borde del colapso. Solamente ve una excepción de Salvador, porque están pidiendo la ayuda de Dios y están ganando. Número dos. Bueno, esto pudo ser un tema muy grande, pero quiero terminar con unos puntos sobre Salomón, conocido por su sabiduría. Y podemos entender más claramente por lo que hemos aprendido en este capítulo. Salomón estaba bien conocido por la sabiduría. Y hay muchos maduros en la fe que siguen leyendo un capítulo de Proverbios cada día de su vida, repitiendo el libro cada mes. Y empezando el libro, Salomón nos ha dado la llave de la sabiduría auténtica y verdadera. Proverbios 1:7, el principio, tienes que empezar en el principio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay que tener una reverencia intensa para Dios para actualmente llegar a la sabiduría. Y puede ser muy provechoso para todos estudiar los proverbios en casa regularmente con los niños, con los jóvenes. Pero el libro de Eclesiastés es un poco diferente. Siguiendo Proverbios viene Eclesiastés también por Salomón. En este segundo libro parece a veces como Salomón estaba frustrado, encontrando la vanidad en muchas de sus experiencias. No voy a leer mucho de esto, pero en Eclesiastés, empezando el libro en capítulo 1 y versículo 2, Salomón anuncia a todos, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afane debajo del sol? Muchos leyendo esto se sienten confundidos, ¿qué está pasando aquí? Bueno, con la ayuda de Santiago, lo que hemos aprendido hoy, podemos ojalá avanzar un poco más en nuestro entendimiento de esto. Salomón estaba experimentando mucho con la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y por esto no fue a ningún lado en términos de su satisfacción. Y sabemos que Salomón se metía con la diabólica porque se levantaba templos para sus mujeres paganas. Primero de Reyes 11:1, y estamos casi terminando. Primero de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas llegarán a vosotros. Hubiera sido suficiente para Dios simplemente declarar su ley, pero Dios va más adelante dando las razones. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Se ve algo de egoísmo aquí. Muchos hermanos van a decir, una sola esposa es muy cara. ¿Cómo se puede con 1,000 mujeres? Entonces, tenía todas esas mujeres y gastaban dinero por todas ellas, y eso para su egoísmo. Continuando ahí, dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, la trampa de la sabiduría mundana. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecieron sacrificios a sus dioses. Esto era el principio de un desastre que terminaba con la apariencia de Jezabel siglos más tarde. Bueno, cuando Salomón estaba añadiendo todas estas esposas, es posible que uno vino a él recordándole que todo esto era totalmente prohibido por la santa ley de Dios, y Salomón pudiera responder, yo no sé, pero yo lo puedo manejar. La arrogancia. Y si te pides, ¿cómo pudo pasar algo semejante? Podemos encontrar la respuesta en Santiago. Empleando solamente la sabiduría divina, esto jamás pudo pasar. Pero empleando la sabiduría terrenal, tenía sentido tomar estas esposas extranjeras para formar alianzas de paz con todos sus vecinos de la región. Así que Salomón estaba experimentando mucho con la sabiduría terrenal, animal, diabólica. Y por esto se puso un poco arrogante, siguiendo su egoísmo. Y todo esto está grabado en el libro de Eclesiastés. Y ojalá vas a sentir más cómodo estudiar en favor en todo esto. Si tú y yo estamos tentados a seguir la sabiduría mundana, podemos simplemente ver en el libro de Eclesiastés que esto solamente va a llevarnos a la frustración y la vanidad. Y llegando al fin del libro de Eclesiastés, se ve que Salomón finalmente regresaba a la sabiduría pura y fructífera. Últimas palabras que tenemos de Salomón, llegando casi al fin de su vida en Eclesiastés 12:13, dice Salomón, el fin de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y si tú quieres pasar tu vida avanzando en la sabiduría auténtica, pura, fructífera, evitando la trampa de la otra, la otra sabiduría que es terrenal, animal, diabólica. Entonces puede pasar al frente en unos momentos y oraremos todo lo práctico que estamos viendo, Señor, en este libro de Santiago. Y también te damos gracias por la presencia de nuestra hermana Adriana, Señor, y su familia, dándonos un gozo ver, Señor, que están continuando en la fe, Señor, en estos tiempos difíciles. Y que sean, Señor, ellas una gran inspiración a todos nosotros. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.